Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos dedicados a nuestro querido amor. El querido amor, un tema tan importante, ¿verdad? El amor. Lo escuchamos en las canciones, nos enamoramos desde niños. Yo, mi primer amor, me acuerdo que me enamoré de una compañerita de kinder. Y luego me enamoré de mi miss de primero de primaria. Y el amor, que en teoría debería ser algo muy hermoso. Bueno, el amor realmente es algo muy hermoso. Pero cuando se pone tóxico y empezamos a querer controlar, o nos quieren controlar, ahí empieza el sufrimiento. ¿Amas o controlas? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. Me la hago yo también, la hacemos para todos. Y tenemos a tres expertas maravillosas que nos vienen a hablar de esto. Ahorita les digo quiénes son las expertas, pero ¿a qué me refiero con amas o controlas? Mucha gente estará viéndonos o escuchándonos aquí en Telefórmula y Radio Fórmula y dirá, ¿amas o controlas? Pues que no es lo mismo. ¿Qué no cuando ando de novio o de novia o me caso con alguien o tengo pareja? Pues ¿qué no es normal controlar? Porque pues es mío o es mía. Así me dicen, ¿verdad? O sea, soy tuya, soy tuyo. Pues entonces, obviamente, si es mío o es mía, lo voy a controlar. ¿Y quién ha escuchado a la amiga o a la prima o al amigo que dice, ay, tengo una pareja bien hermosa, me quiere tanto, me cuida, va por mí, me deja, se preocupa por mí, me pregunta en dónde estuve, con quién estuve, a qué hora estuve, me checa mi celular para ver si no tengo algunos mensajes que me falte responder, me aconseja a quién seguir o dejar de seguir en Instagram o en Facebook? Es más, me dice cuando tengo a alguien que no debe ser mi amigo o mi amiga, porque las amistades entre hombre y mujer no existen. ¿Qué pareja tan linda tengo? ¿Eso es amor o es control? Es más, hasta las canciones lo dicen y lo hemos normalizado. Una de las canciones que más me gustaba a mí cuando era pequeño era esta canción de, ¿se acuerdan del grupo The Police? Y aquella canción que se llamaba En cada suspiro, Every Breath You Take. Vamos a recordarla. Ahí está. Super éxito. Preciosa canción, ¿verdad? Vamos a recordar en español lo que decía la canción. Dice, no ves que me perteneces, cómo duele mi pobre corazón con cada paso que das, cada movimiento que hagas y cada promesa que rompas, cada sonrisa que finjas, te estaré vigilando. I'll be watching you, te estaré vigilando. ¿Qué no? Ahí dice, can't you see that you belong to me? ¿Qué no te das cuenta que me perteneces? Está muy bonita la música. Pero sí está medio tóxica la letra, ¿no? Digo yo, hoy le vamos a preguntar a nuestras expertas. Viene Claudia Lobatón, psicóloga graduada de la Universidad del Valle Campus Querétaro, especialidad en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, para decirnos si el amor y el control es la misma cosa o es una distorsión. También estamos de manteles largos porque se suma a la conversación Adriana Renkin, escritora y conferencista, tiene unos libros maravillosos. ¿Cómo se llama el libro el que más me gusta? Compañeros de vida o celda, y hay unos apapachos, vamos a regalar algunos libros. Y también desde Mazatlán, Sinaloa, nuestra consentida Eugenia Flo estará con nosotros. Ella es sexóloga graduada del Instituto de Sexología en Madrid, España, y nos va a platicar cómo es que a través del sexo, del cuchicuchi o del sexo, a veces se controla a la pareja. Quiero o no te doy, o incluso cuando se toman decisiones de tener hijos. No está fuerte la cosa. Va a haber una conversación muy, muy, muy interesante. Así que creo que te conviene quedarte con nosotros en Telefórmula, Radio Fórmula. Estamos en vivo en el Grupo Fórmula, el canal de YouTube, y también en radiofórmula.mx. Ahí nos puedes seguir. Quédate con nosotros. Creo que va a estar excelente. Excelente la conversación. Volvemos después de una pequeña pausita aquí en Marco Antonio Regil en Fórmula. ¡Ay, aplauso! ¡Qué cosa! Ya volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. el silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Amas o controlas? Aquí el aplauso del público. ¿Amas o controlas? Hay varios que van en el carro manejando y uy, amo o controlo. Sacó otra rolita. Uy, hoy vamos a estar recordando unas rolitas que nos han hecho normalizar esto de que amar es poseer. Para muestra, basta un botón. Paulina Rubio dice así.
Mío.
Ese hombre es mío.
Ese hombre es mío. Es mi frasco de mayonesa.
Exacto.
Aunque sea medias, dice, pero mío. Es lo peor, que sabe que no era suyo completo, pero dice que sí, era suyo de todas formas.
Claro,
¿no?
La sensación y el sufrimiento de posesión, ¿no?
De posesión. Oigan, aquí está esta hermosísima mujer que es Claudia Lebatón, psicóloga graduada de la Universidad. Un aplauso para Claudia Lebatón.
Okay.
Psicóloga graduada de la Universidad del Valle Campus Querétaro, especializada en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología y terapeuta personal de Jordi Rosado.
¡Ah! Y sexóloga clínica.
¿Y sexóloga también de Jordi?
No.
Ah, ya. No, pero por eso lleva una vida.
No se puede revelar los pacientes.
Pero sería un buen testimonial, porque Jordi es un hombre muy sano, muy inteligente, muy consciente. Digo lo que yo he platicado con él, ¿no? Bueno, oigan, abrimos la conversación desde ayer. Cada el día anterior en mi Instagram, en las historias, si van a arroba Marco Antonio Regil, ponemos la pregunta del día siguiente. Y aquí, checando mi Instagram, dice en el confesionario que nos confiesan hoy, dice, cuando estás en una relación, le revisas el celular a tu pareja, que sería una obviez de querer controlar, el 18% dice sí, obvio. El 18% dice que sí, el 82% dice no, ¿cómo crees? Si quieren votar en mi Instagram, vayan a arroba marcoantonioregil o pueden ir a marcoantonioregil.com/fórmula y ahí también está abierto el confesionario. 20% de la gente cree que sí, que obvio le reviso el celular a mi pareja. Claudia, ¿amar es controlar?
Por supuesto que no, aunque muchas veces por la educación que tenemos nos enseñan que es la única forma de expresar. Como no nos enseñan realmente a amar, o sea, creo que hay un muy buen libro que habla sobre amor líquido. Amor líquido, que es como toda esta situación que hay actualmente en las redes y en las relaciones, donde muchas veces tenemos un amor inmaduro y donde muchas veces esperamos que nuestra pareja llene nuestras necesidades y entonces empezamos a tener toda la lista de expectativas de lo que tendría que tener mi pareja ideal. Y si bien está bien como en el crecimiento personal ir buscándolo, controlar o esperar que la persona sea como yo quiero que sea, para nada es amar. Amar es justamente lo opuesto, porque amar no genera dolor, amar no genera una sensación de angustia, sino más bien es una sensación de crecimiento personal, es una sensación de bienestar, de gozo. Entonces, no tiene nada que ver, pero nos enseñan que es algo que se tiene que cuidar tanto que de pronto va generando inseguridades, que de pronto ya no me siento como lo suficientemente bueno como para recibir amor. De hecho, muchas veces también se habla como desde estas heridas de la infancia, que el control pues también va mucho por el tema de medio ambiente poco legible o medio ambiente inseguro. Entonces, sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Ya me fui por muchos lados, pero no es lo mismo.
Amar no es controlar.
No, a pesar
de que haya miles de canciones, desde Vicente Fernández hasta Bad Bunny, hasta el que sea, que te digan tú eres mía o tú eres mío y de nadie más. Y mejor mía, hasta asesinatos ha habido, hasta dramas en la ópera, ¿no?
Totalmente.
Hay dramas que es te voy a matar a ti y a tu amante, a ti y al otro, a ti y a tu nueva pareja.
Si no eres mío, no eres de nadie.
Sí, esa posesión, como si fuéramos una cosa. Eso se nace, es instinto, tú como psicóloga, es instinto natural, territorial, porque hasta mi perrito me tiene de repente celos, ¿no? Me la alejo y ¿a dónde vas? Claro. O sea, ¿ya nacemos con eso o lo aprendemos?
Pues tiene mucho que ver con los tipos de apego. Las personas, se ha comprobado que las personas que son celosas tiene que ver porque tienen un apego ansioso o aprenden que de pronto sus necesidades no fueron satisfechas. En un tiempo donde, ejemplo, el bebé está llorando y de pronto puede ser que vengan en un tiempo corto a darle la mamila o puede ser que se tarde. Y entonces el tipo de apego que tenemos va haciendo qué tan fácil nos sea acercarnos o qué tanta ansiedad nos genere la intimidad y qué tanta ansiedad nos genere en sí nuestro medio ambiente. Entonces, mucho de las inseguridades y mucho del control viene, o más bien mucho del control viene de las inseguridades y pues todas las personas tenemos inseguridades. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces hay una sensación de yo quiero que los demás cambien en lugar de yo cambiar. Uh-huh. Y la sensación de amor o amor romántico, que es el que se tiende a volver tóxico y se tiende a volver violento. Porque si yo estoy esperando que las cosas sean como yo quiero, uh-huh, probablemente voy a tener una baja tolerancia a la frustración. Uh-huh. Y entonces, si me frustro poco, o más bien si me frustro rápido, probablemente no voy a aprender a manejar mis emociones. Hay quien se controla hacia adentro y hay quien intenta controlar hacia afuera. El conflicto con las parejas o cuando tenemos rasgos controladores es que para nuestra pareja nos volvemos insufribles. Porque sí, hay altas expectativas, porque hay una constante demanda de no lo hiciste bien, una sensación de insuficiencia, una sensación de una poca expresión. Uh-huh. Entonces, pues no, definitivamente no es amar, entonces, pero nos educan como para que pareciera.
Entonces hay que enfocarnos hacia adentro. Exacto. O sea, si tú estás sufriendo, yo lo sufrí, yo lo pasé, yo siempre lo he dicho, yo llegué a mis 17, 19, 23 años, pues yo era bien tóxico, porque era súper celoso, porque esa es la relación que yo tenía con mi mamá era muy celosa y muy posesiva conmigo, pues yo también la celaba y la poseía, obvio, cuando empiezo a tener novias, pobrecitas, pues yo era muy celoso y posesivo. Y me buscaba a las celosas y posesivas porque eran las que me daban chance de ser celoso y posesivo. Claro, claro, sin darme cuenta, no era consciente, ahora lo veo.
Claro, imagínate si hubieras seguido sobre esa línea de control. Probablemente hubieras llegado a tocar tintes de relaciones violentas, uh-huh, o tener acciones violentas, porque el intento de control, la diferencia entre un control que va más hacia la ansiedad y que va más hacia el miedo y que solo se queda ahí, es solo yo quiero controlar por ansiedad, pero de pronto te puedes volver abusivo, uh-huh, cuando ya empiezas a poner situaciones de poder.
¿Verbal o físicamente?
Exactamente, puede ser verbal, físico, económico.
Sí.
Hay como distintas variantes.
Claro, verbal sí lo tuve, así como esa pareja que está discutiendo ahí en la pantalla que tenemos atrás, pues así me echaba mis discusiones con las novias. Me gritaban, les gritaba, y porque mi mamá me gritaba, yo le gritaba, y luego en el trabajo pues me gritaban y gritaba, y ese control, quiero que todo sea... O sea, eso no tiene que ver con la relación de pareja, estas ganas de controlar tiene que ver con todo en nuestra vida.
Exactamente, queremos controlarlo todo por el miedo a sentirnos vulnerables porque el medio ambiente sentimos que no es seguro. O sea, mucho viene de ahí. De si tú vienes de un medio ambiente donde todo era un despapalle y donde no había, o bien de padres que eran extremadamente controladores y que siempre te hacían sentir que había una sola manera de hacer las cosas, ajá, te vas volviendo inflexible.
Claro. Y si no es como quiero, entonces me impongo a gritos ya como defendiendo mi vida.
Exactamente. ¿Y qué pasa con las parejas? De pronto se empieza a generar como esta cultura donde la pareja tiene que complacer o tiene que contentar,
sí,
a la persona que es controladora. Es decir, empiezan a ver como estos patrones de conducta donde no le voy a decir esto porque... como es bien criticón,
sí,
porque también la crítica es una forma de control y es una forma de manipulación, uh-huh, de hacer que entonces hagas lo que yo quiero que hagas.
Porque
y no porque me intereses, sino porque creo que eso es lo que está bien.
Y me estoy protegiendo.
Y me estoy protegiendo.
Al controlarte, quiero predecir el futuro de alguna forma.
Exactamente.
Para ser menos vulnerable.
Exactamente. Y si te das cuenta, son personas, hoy todos tenemos una parte que es gran parte de ansiedad.
Ok.
Y claro, que si no controlas tu ansiedad, estás en peligro de ser una persona potencialmente violenta.
Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y ya obviamente vimos las consecuencias. Amar no es controlar. Son dos cosas distintas. Ya vimos por qué queremos controlar. Ya vimos que las consecuencias no son nada agradables. Hoy hablaremos de soluciones. Claudia Lobatón se queda con nosotros y en el siguiente segmento se suma a la conversación Adriana Renkin, escritora y conferencista, autora del libro Compañero de Vida o de Celda. Está fuerte ese título.
Está, no, aparte está buenísimo.
Sí, muy bueno. Te quedas con nosotros para seguir platicando,
claro,
con ella,
sí,
porque hoy vamos a hablar de soluciones. No me digan, ya nada más me dijiste el problema, ahora cómo lo soluciono. Hoy hablaremos de soluciones. Volvemos después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil en Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y recuerden que si están viendo, escuchando el programa y no lo pueden ver o escuchar completo, Radio Fórmula, Grupo Fórmula, en su canal de YouTube, donde estamos en vivo, también ahí todas las noches se pone el capítulo de la mañana. Entonces ahí pueden ver todos los programas que hemos tenido desde que empezamos. Y también está en Spotify, Apple Podcasts, en todos, como un podcast, buscan Marco Antonio Regil en Fórmula y ahí estamos, para que no haya pretexto de que no lo escuché completo. Entonces, la votación en marcoantonioregil.com/fórmula, donde tenemos el confesionario abierto también, la votación va igual. Cuando estás en una relación, ¿le revisas el celular a tu pareja? 80% dice que no, el 20% dice que sí. Es lo que dicen, porque lo hemos normalizado muchísimo. Ya pusimos la canción de The Police, ya pusimos la canción de Paulina Rubio, y aquí nos acordamos de otra, del príncipe de la canción, José José, que nos dijo muchas veces esto. Escuchen.
Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tú sabes que yo no consiento un desaire.
Cuando bailas, sí.
Que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara.
Que no mires a nadie.
Cuando tienes al lado quien tanto te ama.
¡Guau! Wow, o sea, es una traición mirar, voltear a ver a alguien. ¿Amas o controlas? Es el tema de hoy. Claudia Lobatón, psicóloga, está con nosotros. Y también se suma a la conversación Adriana Renkin, escritora y conferencista, autora de este libro que se ve buenísimo. Bienvenida.
Gracias.
Adriana, se llama, ¿cómo se llama tu libro?
Compañeros de Vida o Celda.
Y luego aquí abajo, ¿qué dice?
¿Cómo aprendí a amar sin controlar?
¿Se puede aprender a amar sin controlar?
Es la única manera, porque a lo que nos enseñan es a controlar.
Ajá.
O sea, aprendes desde que naces, pues.
Ajá.
Y en ese amor, ya sabes, familiar y todo, ¿a poco no sentiste control?
Ah, no, claro.
Bueno, pues ahí, obvio, aprendemos. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Desaprender y aprender a amar sin controlar. Pero no tenemos que hacerlo. Lo hace la gente que de verdad ya llegó hasta acá. Ya se hartó de sufrir, pues.
¿Por qué escribiste el libro? ¿Andabas de relación tóxica en relación tóxica?
No,
¿qué pasó?
Cero. Yo he tenido muy pocas relaciones y todas han sido cero tóxicas.
Pero en algún momento viviste el dolor.
Claro.
Si no, no hubieras escrito el libro.
Este libro lo baso en mi última relación estable, digamos, que ya lleva 31 años.
¡Wow!
Con mi esposo. Estamos casados por lo civil. Él es mi compañero de vida y lo decidimos conscientemente antes de casarnos, ser compañeros de vida y no de celda.
¿Cómo
él,
es eso?
Él se me quedó, igual que tú, preguntando, ¿y cómo es eso?
No, me gusta la propuesta.
Y se puso así, me dijo, ¿qué, no será que lo que tú quieres es un permisito?
¿No querrás ser swinger o poliamorosa?
Algo así, yo no soy, ni él ni yo somos swingers. Obviamente reconocemos nuestra capacidad poliamorosa, pero no tenemos una relación poliamorosa, que es diferente.
Se deciden ser monógamos.
Si tú vas a mi casa o todos mis amigos, nunca han visto vínculos de Mike y vínculos míos. No, nadie conoce. Pero entre Mike y yo sabíamos que si queríamos formar una familia, como que fundamentarlo en la parte sexual iba a ser muy endeble, cimientos muy frágiles. Y lo vemos todo el tiempo. Si no eres mía, si no es lo que quiero, si no... Esto se acaba.
Ya.
Y ahí quedan volando los pequeños, ¿no? Bueno. Pero fíjate, Marcos, que yo lo que aprendí, lo aprendí a mis 21 años con mi primer amor, y ahí lo aprendí porque yo era controladora. Pero mi chica también, y ella me pintó el cuerno, ¿no? Y es cuando yo aprendí y decidí aprender a amar sin controlar, claro, porque no quería perderla.
Es que es
porque
curioso.
No quería sufrir también, entiendo.
Exacto.
¿No?
Fíjate que sufres porque sufres.
Exacto.
En la infidelidad se sufre muchísimo.
Sí.
Pero cuando nos separamos y todo, yo decía, si ella insiste en que me ama y que lo demás era nada más había sido una atracción sexual. Ajá. ¿Por qué yo no le quiero creer a la persona que amo? Ese claro. era mi pensamiento.
Sí. Eso que dice Claudia es muy importante porque uno... a nivel en forma inconsciente, porque hay que estar inconsciente para querer controlar, obviamente, o sea, no sabes lo que estás haciendo, tratas de controlar para protegerte, para Exacto. no sufrir, pero es cuando acabas sufriendo más, como Exacto. decías, Claudia.
Sí, porque yo lo he visto, las personas que tanto están en este sensación de traición, tanto de un lado como del otro,
Ajá.
se me cayó el micrófono.
Ahí está.
De los dos lados hay una sensación de sufrimiento porque, como bien me contabas atrás de tras bambalinas, sí. no hay libertad.
Sí.
Y entonces, si no hay libertad, tampoco hay una sensación de aceptación por completo.
Ni se puede tener una relación amorosa.
Sí,
yo siempre digo que si no es libre, no es amor.
¿Cómo se ve una relación sana? A ver, hablemos de soluciones. ¿Cómo podemos describir una relación no controladora, sino llena de amor, sin control?
Tienes que decidirlo. Amar es una decisión que se toma de forma consciente cuando ya maduraste todas tus... Más bien que madura, tienes que madurar tú muchas cosas, pero también cuestionas tus certezas románticas que por lo general son hiperviolentas y como estas canciones que estamos
viendo.
Esa
canción la canta muy bonito José José. Pero es violento lo que está diciendo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Estás ignorando a el que te ama. Como te amo no puedes ver a nadie. ¡Qué ingrata! O sea, eso es violencia.
Para mí sí.
Con música bonita.
Totalmente. Si le quitas como la parte de porque te amo, suena que a alguien se lo están llevando secuestrado.
Pero entonces
no mires a nadie.
Imagínate. Lo que pasa, estas imágenes que se veían atrás y todo, es como muy obvio la violencia. Aquí no, y eso es el problema. Que usamos... el término te amo para violentarte. Te trato de convencer de que te estoy amando y dentro de decírtelo, mi comportamiento es haces lo que yo quiera. Necesitas tú a mí ayudarme a sentirme bien.
Uh-huh. Y eso es imposible.
Es imposible, pero nos queremos creer que es posible porque nos los han vendido así uh-huh. en este amor romántico, idealista, este amor como muy mágico, claro. que
como
no
muy
es
infantil.
Y no
muy infantil,
es posible.
Muy inmaduro.
Sí, muy inmaduro.
Es que entre las novelas, Ajá. las películas viejas de Disney, porque ya están cambiando,
sí.
hay que decirlo,
sí.
Y la música,
sí.
¿no? Y el ejemplo que vimos de a veces, no siempre, de nuestros papás o abuelos, donde era normal, pues es normal que tú pienses que es normal controlar.
Totalmente.
Es más, si no me celas, no me amas.
Exactamente.
Que yo creo que es como mucho, como hablando de soluciones, amor tiene mucho que ver con, a mi parecer, como con responsabilizarte de lo que tú estás dando.
Uh-huh.
Y no exigir, porque muchas veces parte del control viene como de esta demanda o de esta manipulación de culparte. De, yo te traje un café, entonces, ¿cómo tú no me invitas a comer? Tú
trueque.
Me debes. Y entonces se vuelve exactamente...
un trueque.
Cuando tú no te responsabilizas qué es lo que quieres dar, porque lo quieres dar y porque a ti te nutre, no estamos hablando de amor. Y muchas veces no sabemos amar a otras personas porque no sabemos amarnos a nosotras mismas.
Sí. Y en los regalos empieza el control. Claro. Te doy flores. En el sistema tradicional, ¿no?
Exacto.
Me gusta Claudia, le voy a mandar flores, chocolate, serenata, la llevo a cenar a un super restaurante.
La conquista.
La conquisto, me debe.
Sí. Exactamente.
Eso no es amor.
Eso no es amor porque estás generando ya un concepto de deuda.
Claro.
Y en el amor tiene que ser desde ti, desde el gozo de a mí me hace sentir bien. Estoy feliz, hay un concepto.
Pero aquí entra la libertad al 100%. Sí, entonces, imagínate, porque aquí lo que hablamos está siendo como muy así, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya vas a querer comprometerte con alguien? Ya sea a empezar a tener una relación, a mí me gusta llamarle amorosa, en donde para que sea amorosa hay que hacer todo lo posible para quitar el control.
Uh-huh.
¿A qué estás dispuesto y dispuesta a comprometerte con la persona con la que quieres construir algo basada en la libertad?
basado en la libertad.
No, porque si ya no hay libertad, entonces de alguna manera hay un sometimiento y entonces o me obedeces o te obedezco.
Hay una celda.
Hay una celda.
Porque la cárcel es donde tendríamos que obedecer y pertenecer a alguien.
Lo más curioso de esa celda es que nosotros, los dos involucrados, vamos construyendo los barrotes sin darnos cuenta. Claro. Y nos quedamos dentro de la celda del miedo.
Y sufre el preso y sufre el celador.
Todos sufren.
Los dos, porque los dos están en la cárcel.
Todos sufren.
No es nada más el que está encerrado.
Y tenemos dos necesidades muy claras.
Aguántamela tantito porque vamos a ir a un corte. Pero ahorita es que no quiero cortarte, quiero que expandas el tema. Cuando volvamos, se va a sumar a la conversación Eugenia Flo desde el precioso Mazatlán, Sinaloa, la pata salada, sexóloga, así se les dice a los mazatlecos. Y se lo dicen ellos de cariño. No creen que
la pata salada.
Son pata salada. Yo tengo muchos amigos mazatlecos. Es pata salada.
Me encanta además el tono de...
Es pata salada.
De la gente de allá.
Nos vamos a ir allá de donde están los monosbichis en Mazatlán. Se une Eugenia Flo para platicarnos cómo puedes, cómo el control, pero el control sexual. Te doy sexo siempre y cuando hagas esto. No te doy sexo si haces esto. Tienes que tener hijos. No quiero tener hijos. El control sexual, el control reproductivo, que no es amor. Volvemos, la conversación está sabrosa. Sigan con nosotros.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La pregunta de hoy, de si le revisas el celular a tu pareja, sí o no, en mis redes sociales, en mi Instagram y en marcoantonioregil.com, /fórmula, el 80% dice que no, el 20% que dice que sí. Pero yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. 100 mexicanos, no. La página Avast, publicada en 2022, dice que el 58%, es que a lo mejor nuestros seguidores son muy sanos.
Sí.
Es que sí, yo creo que los que nos ven y escuchan este programa sí van a terapia.
Son amorosos.
Son amorosos. Pero la encuesta de Avast dice que el 58% de los mexicanos revisa el teléfono de su pareja sin permiso. Más de dos tercios, 77% de los mexicanos han revisado el teléfono de su pareja y están de acuerdo en que no tienen derecho a acceder, pero lo hacen. Por eso empieza el sufrimiento, por eso José José, ¿qué decía José José? ¿Qué decía? Escuchen.
El que ama pretende sentir.
El que ama, amar es sufrir, querer es gozar.
Que
además lo plantea como si fuera que si amas tienes que sufrir y si no sufres eres una mala persona.
Claro, y el que ama su vida la da. O sea, sacrificio. Amar es sacrificio, exacto.
Y querer, quién sabe
todo.
Qué es.
Como de libertinos, ¿no?
Sí, claro. ¿No? ¿Por qué querer
y respetuoso?
El que ama todo lo da, todo lo da.
El que
ama todo lo da, incluso su contraseña del celular. ¡Ah! Si no me amas, no me das tu contraseña. ¿Tú le das tu contraseña del celular a tu pareja cuando...?
Por supuesto que no.
¿Tú se la das?
No,
eso no es amar.
Por supuesto que no. Eso es invadir la privacidad.
Invadir la privacidad.
No respetar que somos seres diferentes.
Exacto.
Que tenemos necesidades distintas.
Es que el otro de tú y yo somos uno mismo. No somos uno mismo.
No,
Timbiriche, perdón, Diego Schoening, amigo, te quiero. Pero no, amigo, tú y yo no somos uno mismo. No somos dos seres
individuales.
Y es una necesidad básica que respetes mi individualidad.
Y mis necesidades.
Que son
totalmente distintas a las tuyas.
Exactamente. Bueno, oigan, nos vamos a enlazar, vamos a invadir Mazatlán, Sinaloa. Eugenia Flo, sexóloga graduada del Instituto de Sexología de Madrid, España. Eugenia, qué gusto verte, amiga. Bienvenida.
Un placer enorme con Hola.
Oye, ¿tú le das la contraseña a tu novio, a tu pareja?
No, definitivamente no.
Ni le andas pidiendo.
No, tampoco.
Ok.
Tampoco, pero, ¿para qué?
Ahora, cuéntanos una cosa. ¿Qué es el control sexual?
Mira, esta parte de querer controlar el momento del encuentro, las peculiaridades. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? que mis placeres, aquello que detona mi placer, mi excitación, sea forzosamente lo que a ti también te detona la excitación, porque si me amas, entonces pues debería de excitarte lo mismo, si no, pues entonces, ¿cómo dices que me amas, no? Esto lo encontramos con muchísima frecuencia, el querer tener este eje, ser el eje del encuentro erótico, del encuentro íntimo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando queremos controlar eso? Punto número uno, se nos olvida que eso es algo que no podemos controlar, porque esta cuestión del deseo y nuestras peculiaridades eróticas es algo que se explora, es algo que lo hablamos y es algo que lo vamos descubriendo, y habrá puntos en donde vamos a ser coincidentes, pero también puntos en donde no vamos a coincidir, y entonces ahí es donde tenemos que negociar, ¿no? Yo quisiera ampliar un poquito la información tan valiosa que han dado tanto Claudia como Adriana en este aspecto de permitir que el otro me ame como pueda con lo que tenga. Ese sería el secreto. El controlador no puede hacer eso, no se permite hacer eso. Y entonces lo que está haciendo es que impide que toda el área erótica y amatoria de la relación, es decir, todos nuestros deseos y la amatoria, ¿a qué se refiere la amatoria? La puesta en juego de esos nuestros deseos, nuestra manera de amarnos, de atraernos, de seducirnos, de excitarnos, no tiene campo de expansión. Uh-huh. Eros no tiene dónde expandir sus alas en medio de ese control. Y si mi pareja quiere controlar hasta mis deseos, lo que me excite, lo que me provoque, la hora del encuentro, los modos y todo eso, va a hacer que esa expansión no se dé.
Claro.
Y entonces, yo como pareja del controlador dejo de crecer, deja de tener crecimiento nuestra relación, la relación que generamos tú y yo en interacción. ¿Y qué viene como consecuencia de todo eso, Marco? ¿Qué es lo que suele venir después? Que tenemos una perfecta fábrica de todo lo que llamamos conflictos eróticos, o lo que la gente conoce como las disfunciones sexuales. Conflicto con el orgasmo, de pronto ya hay disfunción eréctil, de pronto ya hay un conflicto tras otro. ¿Por qué? Porque en medio de esa tensión y de ese estrés, es imposible que la erótica se pueda relajar, que nos podamos, el cerebro se pueda expandir y Eros poder extender sus alas. Claro. Y generar todo lo que se tiene que generar para que se vaya trabajando. Sí. Ese deseo, la excitación, todo lo que queremos. Entonces el controlador finalmente quiere controlar el encuentro para que según él o según ella, porque tanto hay hombres como mujeres controladores, sea el encuentro maravilloso.
Claro.
Y en la gran mayoría de los casos eso truena. Y todo se sale de control.
Oye, es muy importante. No pasa solamente, siempre ya sé que andamos crucificando a los hombres. Hombres controladores, hombres que no saben satisfacer o no aprenden de la mujer, de cómo tocarla, cómo acariciarla, cómo besarla, porque creen que ya lo saben todo. Pero también, les pregunto aquí en la mesa, también las mujeres a veces caen en esto, ¿no? De controlar.
Totalmente.
A través, o sea, incluso negarlo. Ah, no, pues.
Hoy no te toca. Hoy no toca. Es esto, no toca.
Es una manera de manipulación porque es una forma de generar poder. Uh-huh. Este es el único momento quizás donde yo siento que tengo el poder, que tengo una capacidad de decisión, y entonces...
Por eso la no exclusividad jala tan bonito.
Por eso la no exclusividad
jala. La no exclusividad jala tan bonito.
Si no es contigo, pues me voy. Ah, no, pues me voy aquí.
No me puedes controlar tan fácil. Ajá. El sexo es una manera muy grande para... Es una forma de controlar.
Quitar sexo o exigir sexo también, ¿no?
El sexo.
Claro. El sexo en sí mismo es poder.
El sexo es poder. Pues sí.
Sí, y es triste, pero nos enseñan que además, para lo que decía nuestra Eugenia, nos enseñan que amar es tiene que ir de la mano con desear sexualmente a alguien. Y ahí se viene un gran problema cuando tenemos conciencia de que nuestras necesidades no van a ser siempre las de nuestra pareja.
Tú hablaste de las dos necesidades básicas del ser humano en el segmento anterior. Así, en síntesis, ¿cuáles son esas necesidades?
Hay necesidad de pertenecer, de trascender, de sentirte seguro. Eso es lo que una de las necesidades. Pero la otra, que nunca se va a quitar, es nuestra necesidad de seguir curioseando. Somos seres curiosos, de explorar, de expandir mis conocimientos, de seguir probando. Uh-huh. Esas son las dos necesidades básicas que se contraponen todo el tiempo en todas las áreas.
Quiero sentirme seguro.
No nada más en el sexo.
Y quiero explorar.
Exacto.
Ah, caray.
Mucho el sentido de vida y mucho del descubrimiento y la satisfacción sexual tiene que ver con generar novedad. Uh-huh. Y también generar intimidad. O sea, son como estos dos factores que...
Novedad e intimidad.
Exactamente.
¿Se pueden hacer las dos al mismo tiempo?
Sí, claro. No
en una relación monógama.
Es que hablar de monogamia también me pones ya en un tema...
Es otro tema.
En un tema muy, muy grande. Vamos a ponerlo en las relaciones. Cada quien como quiera. Y como puede, para que lo que le alcance.
Te pregunto.
Como bien decía Eugenia.
Se deben estar persinando ahorita. Ay, mijito, que ese programa es del diablo.
Ciérrale, apágale.
No estamos invitando a que la gente sea poliamorosa.
Solo a la gente se informe y que busque lo que mejor le acomoda y que se conozca. Porque si no me conozco, pues no voy a saber qué me conviene. Y para conocernos hay que ser valientes y hay que descubrirnos. Ajá. Y mucho lo que decía Eugenia, que tiene que ver con las disfunciones sexuales, es que a veces hay tanto control que ya no me permito descubrirme y ya tampoco me permito expresarme ni le permito a mi pareja expresarse.
Claro.
Que es mucho lo que decía sobre la libertad.
Pero una cosa muy idealista es pensar que si yo, dentro de una pareja, estoy queriendo, como tú dijiste, generar novedad. Ajá. Porque yo genere esa novedad, tú vas a estar satisfecho.
Claro,
eso es como muy ideal.
Tiene que ser de dos.
Es generar mi novedad. Yo soy responsable de generar mi novedad, no la novedad de mi pareja.
O sea, claro. Como bien el sexo está aburrido, es mi responsabilidad.
Yo estoy aburrida.
Quitarle lo aburrido.
Yo veo qué hago para desaburrirme.
Exacto, y eso es muy amoroso. Y como decía Marco, no hay que invitar a ser poliamorosos. Con que primero aprendas a amar a una persona... Exacto. Es ya sí. Un gran paso.
Alguna vez viene una serie de televisión que decía, cuando tienes un problema con tu pareja, no te buscas otra pareja, porque ahora tienes dos problemas, porque no has solucionado la raíz del problema. Oye, quiero regresar con Eugenia, porque el tiempo está volando, ya saben que el tiempo vuela. Te quiero preguntar, Eugenia, ¿qué es el control reproductivo y qué hago si mi pareja me presiona a quedar embarazada o a embarazarme?
Primero, si ya estás dándote cuenta que te está presionando, ahí ya tienes una gran noticia para ti. Porque si ya lo estás detectando, es momento de poner un límite e ir a trabajarlo primero tú. Ajá. Tienes que darte cuenta qué es lo que te atrajo de estar con un controlador o con una controladora, cuestionarte qué haces ahí, cuestionarte si quieres seguir ahí, y trabajar con una terapeuta, trabajar con un psicólogo, con una sexicóloga y ver qué va a pasar con la relación.
Entonces es lo mismo, si me quieren controlar de tener hijos o no tener hijos, de tener sexo o no tener sexo, me quieren presionar, controlar de alguna forma, pues lo que es la terapia, ¿no?
Ahorita que mencionaron el mundo swinger, ¿cuántas hombres y mujeres no entran al mundo swinger por complacer a la pareja sin ellos tener esta peculiaridad erótica
totalmente.
De ser swingers,
claro.
O de ser poliamorosos por el miedo a perder a la relación?
Y hoy hay muchos...
tarde o temprano va a tronar.
Claro, y hoy está pasando, muchos hombres están presionando por eso. No digo que no haya mujeres que también les interese.
Sí, pero hay
como que oigo mucho de mis amistades que me dicen, mi novio quiere que compartamos, mi novio quiere un trío, mi novio quiere explorar.
Y yo me pongo en una ansiedad total porque yo sufro, porque no quiero compartir a mi pareja, porque no es realmente un deseo que se esté compartiendo, o más bien sí, que se esté compartiendo, sino más bien es
el miedo.
Decidiendo con otra persona, cediendo su poder para no perder la relación.
Pero lo que dice Eugenia es el miedo. El miedo es lo que nos empuja a todos a controlar. El miedo.
El miedo.
Pero ¿cómo controlar? O a veces a complacer. Entonces, en este de los swingers, y yo he hecho esto, hablar con muchos swingers, es de verdad hay muchas personas que lo hacen por complacer y miedo a que su pareja se les vaya o haga algo sin que ellos lo sepan.
Y dejan de ser quienes son, porque yo no quiero entrarle a eso, pero lo hago para que no se vaya, pero ya se fue, porque eso no es lo que yo quiero.
Y ¿no? Te pasas a hacer algo que no te da nada de placer.
Oigan, el tiempo se nos acaba, nos vamos a despedir de Telefórmula, pero no quiero que dejemos de tocar el tema. Hemos estado hablando mucho de libertad. Amor es libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad?
Para mí la libertad es poder. Es poder. Hay muchos tipos de libertades. Ahorita yo no puedo tomar un avión en este momento, irme a ver a mi hija a Australia. Eso es una libertad. Pero tengo la libertad, yo tengo libertad de pensamiento, por ejemplo. No me da miedo pensar. No me da miedo cuestionar. Tengo libertad en mi relación. Con Miguel, mi esposo, yo tengo libertad de actuar, de pensar y de decir.
Ya.
Libertad.
Eugenia, para ti, en breve, ¿qué es la libertad? Porque el tiempo se nos va.
Poder ser yo respetando los derechos del otro.
Claudia, ¿qué es la libertad para ti?
Conocimiento y también tiene mucho que ver con empatía.
Ok, tenemos un minuto. Ajá. ¿Qué es confiar? Las tres, ¿qué es confiar? Porque hay que confiar para estar en una relación de verdad amorosa.
Para mí confiar es la habilidad de desarrollar la tolerancia a no saber, a estar bien con lo desconocido.
Desarrollar la tolerancia a no saber, a estar bien con lo desconocido.
Eso es para mí confiar.
Es lo opuesto al control. Voy a confiar.
Sí, confío, porque además no sé.
Estoy en el presente.
Queremos la seguridad así, no se puede.
Puedo apretar. Cuando aprieto la seguridad, desaparece, justamente.
Sí.
Ok, Eugenia, ¿qué es para ti confiar?
Confiar es comprender que yo no puedo controlar lo que decide mi pareja. Esa es su responsabilidad, no la mía.
Ok, Claudia.
Confiar para mí es tomar la decisión de entender diferencias, de entender simplemente. Y también me parece que es un acto súper amoroso.
Que se construye, la confianza entre dos personas se tiene que ir construyendo con el tiempo que vamos pasando, con las experiencias que vamos teniendo, para que yo sepa
de bienestar.
Que pueda, se construye con momentos de... Sí, con que tú lo que dices que vas a hacer, lo hagas.
Okay.
Y con que te la pases bien. Si yo confío en una persona, que me la voy a pasar bien, si he construido o he tenido varios momentos donde he estado bien.
Es el resultado.
Y si eso que estás escuchando, viendo aquí en Telefórmula, Radio Fórmula, te suena atractivo, pues háblalo con tu pareja y dile, yo quiero libertad. Para mí amor es libertad, para mí amor es confiar, para mí amor es que nos demos soporte el uno al otro, que seamos compañeros, compañeras, que de verdad nos apoyemos. No quiero que me estés diciendo, cuando vengas conmigo, no mires a nadie, porque hay que decir la verdad. Si esa fórmula del amor tradicional, medio tóxico, no es la tuya, pues dilo. Nos vemos mañana en Telefórmula, seguimos en Radio Fórmula, se quedan en tele con Maxine Goodside y nosotros continuamos hablando de ¿amas o controlas? La conversación tiene mucho que dar todavía. Sigan aquí y voten en marcoantonioregil.com/fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Amas o controlas? Es el tema de hoy. Seguimos en vivo en Radio Fórmula y estamos revisando canciones que nos han hecho normalizar que controlar es amar. Y si estuviéramos en 100 mexicanos, la respuesta sería incorrecta. Pero aquí está Maná. Escuchemos a Maná.
Yo soy ratón de tu ratonera. Trampa que no mata, pero no libera.
Soy ratón de tu ratonera. Amor que no mata, pero no libera. Claro, y estas canciones no es que la gente que las cante sea mala y diga, vamos a crear sufrimiento con esta rola. No. Porque la música es arte y la escribes cuando estás adolorido y la mente humana piensa cosas rarísimas cuando estás en una depresión, ¿o no?
Exacto.
Chicas.
No, sí, y claro. Piensas que amas cuando tal vez por lo que estás sufriendo no tiene nada que ver con el amor, sino con el desamor.
Exacto. Y es normal que escribas una canción de estas o pintes un cuadro o hagas el guión de una película. Exacto. O hagas arte. Es una catarsis, de hecho está bien. Pero cuando repetimos la música... Y nos dejamos educar y programar el subconsciente, ahí está el problema, ¿no?
Claro.
Bueno, oigan, seguimos con Claudia Lobatón, psicóloga, Adriana Rankin, escritora y conferencista, autora del libro Compañeras de Vida o Celda, y también con Eugenia Flo, sexóloga desde Mazatlán, Sinaloa. Aquí tenemos algunas opiniones y preguntas de nuestro público. Fanny Beatriz Roig de Mérida, Yucatán, dice: para mí amar es dar libertad. El amor no es una cárcel.
Muy bien.
Bravo. Bueno, dice: hace unos años amé y lo dejé ir. Hay una frase que me gusta, la conocemos creo que todos. Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve a ti es porque siempre fue tuyo. Si no regresa, nunca lo fue. Lo dejé ir y volvió luego de 10 años. ¡Wow! Hay que escribir una película de eso, ¿no?
Sí, pero...
No puedes, oye, no está padre la pregunta. ¿Tú puedes dar libertad a tu pareja? ¿Cómo le das libertad a alguien?
¿Cómo le das libertad?
¿Cómo? ¿Por qué pensamos eso?
Ajá. Claro, no tendrías que dársela la libertad.
Tú nada más puedes aceptarla y honrarla.
Claro.
Sí, no puedes hacer otra cosa.
Sí, no, yo te doy libertad. La libertad es tuya. Es, yo claro. La honro. No es un privilegio que yo te doy.
No, exacto. No es, porque si no ya estaríamos bajo un plano de jerarquía.
Claro.
Es yo me doy la libertad, yo me permito disfrutar.
Pero
yo...
en ese enamoramiento y de las canciones y de todo, en el enamoramiento, que ya sabemos que es como un atontamiento mental, que es preciosísimo, pero si se te atonta la cabeza,
claro,
le dices al otro, es que yo soy tuya.
Soy tuya.
Haz de mí lo que quieras.
Bueno, si me lo dicen en el lugar correcto, a la hora correcta, está bien, pero sabemos que es un juego.
Pero no es para toda la vida, no te lo tomes tan en serio.
Estamos dándonos una revolcada de aquellas, pues está bonito decirse cosas.
Claro, claro.
Pero
claro,
es un juego.
Es un juego.
¿No, Eugenia? ¿O qué? Se vale, claro, se vale decir cositas se vale a la hora del cuchicuchi, pero que sabemos que no son literalmente una verdad.
Es que a la hora del cuchicuchi uno dice un montón de barbaridades. Luego ya después cuando te levantas a bañar dices, ¿qué?
Hasta ahí, Dios mío, Dios mío.
Fue la oxitocina.
Pero como es un juego.
Te amo.
Sí.
Es la oxitocina.
Pero es que... es un jueguito, es un rol, y eso puede mantener la chispa encendida, es muy bonito.
Claro.
Pero entonces nada más, oye, eso que dije, nada más era ahí para...
No, y así alimenta, es claro, muy bonito alimentar. Yo cuando hablo del amor romántico como algo violento, yo no estoy en contra de que pongan una mesa en un bosque en la noche y velit. Eso es precioso. Que lo... No, lo violento es... pensar que la otra persona te pertenece, que tiene que solucionarte tus necesidades.
Claro. ¿Sabes? Oye, Cintia Leiva de Agua Prieta, Sonora, hace una pregunta que tiene que ver con lo que estaba mencionando y la pregunta es para las tres, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre obsesión, amor y enamoramiento? Y dice, ¿qué tanta libertad es sana dar al amar?
Dar.
Ahí está, esa ya la contestaron. Pero, ¿cuál es la diferencia entre obsesión, amor y enamoramiento? ¿Quién quiere?
Adriana. Para mí es muy claro el enamoramiento. Cuando hablo, pienso en enamoramiento, pienso en necesidad, en adicción, en ideal, en idealizar a la otra persona, en pensar que es como yo quiero que sea y no como es. No puedo verla como es. Eso es mi parte de... enamoramiento. La amar para mí es liberar a la persona que amo de mis miedos y de mis necesidades.
Wow, liberar a la persona que hago de mis miedos
y mis necesidades. O sea, yo me hago responsable.
Y te libero
y
de
por
esa
eso te amo. Y esa es mi forma de para claro, mí, Adriana.
Claro. Eugenia, ¿cuál es la diferencia entre obsesión, amor y enamoramiento?
La única bonita de ahí es el amor.
La única bonita. Sí.
Porque la obsesión es solo tú y nadie más que tú y tienes que ser tú. Y si el otro no me corresponde o la otra no me corresponde, entonces, ¿de qué soy capaz?
Claro.
¿No? Ahí entramos a una zona de peligro porque hay una obsesión, ¿ok? Aguas con ese. La etapa del enamoramiento, pues bueno, la neurociencia ahí nos dice, ¿no? No decidas nada importante en la etapa del enamoramiento, que recordando al doctor Eduardo Calixto, nos dice que son los primeros 10,000 días, ¿no? La etapa del enamoramiento.
10,000 días.
Por ahí,
Mil, ¿no?
Claudia, ¿qué dijiste? ¿Mil o 10,000? ¿Mil días?
¿Cuáles son los... la etapa del enamoramiento, cuánto dura?
Puede ir de 3 meses y puede extenderse hasta 3 años y depende. Y también se ha comprobado que te puedes volver a enamorar de la misma Exacto. persona, pero teniendo en cuenta que hay una nueva relación, que es poco probable, pero pasa.
Pero cuando estoy en el enamoramiento, Exacto. ando atontado, por no sí. usar otra palabra.
Yo claro. lo sabes. Y no puedes claro. amar mientras estás enamorado.
¿Cuando estás enamorado no puedes amar?
Yo, desde mi punto de vista, puedes amar una vez que dejas de... cuando ya dejas de estar enamorado. Y ahí hay... sé que la gente le choca porque ahí hay una mezcla entre cómo... Si es, yo quiero es que, vivir enamorado, pero
no,
hasta que...
No existe
que,
el amor a primera vista, ¿no?
No existe el amor a primera... Fuertes declaraciones hoy en Fórmula. No existe el amor a primera vista. No, pero si todas las películas me dicen que sí...
Es enamoramiento. Yo pondría lo de la obsesión, enamoramiento y amar como... No, como una matrushka, donde Ajá. la obsesión es una serie de pensamientos recurrentes. Ajá. Donde yo estoy fijado solamente hacia un lugar y no veo nada más a mi alrededor. Incluso puede ser bastante patológico y parte como de muchas enfermedades mentales. El enamoramiento es un proceso que es químico, que es natural, que está en función de la reproducción okay. y que suele tener pensamientos obsesivos.
Y que va a acabarse siempre.
Se va a acabar, tiene una duración, es química, no se tomen decisiones importantes. Y la tercera, que es el amor. Uh-huh. El amor es una decisión. Después de que ya pasas por el proceso de enamoramiento, ahora sí decides si quieres o no amar a esa persona, uh-huh. que es una decisión propia y que es consecuencia del autoconocimiento, que es consecuencia del bienestar, es consecuencia de querer compartirte uh-huh. y que estás aceptando lo que la otra persona tiene con sus recursos.
Claro. Oye, me viene a la mente, para empezar, Andy, búscate la canción de Miguel Mateo, la de Obsesión, ¿te acuerdas? De tiempos del rock en español. Me viene a la mente aquello de que del odio al amor hay un paso, pero con lo que están diciendo, más bien estoy entendiendo que no es que del odio al amor hay un paso, de la obsesión al odio hay un paso.
Exacto.
Porque si no me respondes, si no haces lo que yo quiero, entonces te voy a odiar. O estoy equivocado.
No. Tiene mucho que ver, pero... Wow. Es que también me gustaría entender a qué le llamas odio.
No. Es lo que dice la frase. Yo no le estoy diciendo odio. Es que dicen,
del odio al amor.
Y pasa, por ejemplo, no, nos pasa a quienes a veces somos... No tiene que ser una pareja. A quienes somos personas públicas, fans que te aman, pero haces una cosa que ellos no ven bien y entonces pasas de ser su máximo ídolo a te odio, eres un hipócrita,
me voy de tus redes.
Ya no te voy a seguir.
Exacto.
A eso me refiero.
Sí, justamente tiene que ver con este pensamiento rígido, estas altas expectativas. El odio viene como de esta sensación de desprecio y también porque hay una, a mí me gusta mucho en pareja ver esto de el espejo, todo lo que yo estoy buscando en ti son cosas que yo en algún momento estuve careciendo de alguna forma en mi historia de vida. Puede ser como en un péndulo, que puede ser, por ejemplo, si viví con una persona alcohólica, puede ser que a mí me guste mucho el alcohol, puede ser que yo lo rechace en un nivel excesivo y si lo tengo consciente, claro. pues ya lo he tenido, lo trabajo o me relaciono con personas que tienen un problema de alcohol para yo buscar salvar.
Claro.
Yo pienso del enamoramiento y lo tengo ahí en mi libro, una frase o un mini poemita que dice, me enamoro de ti por lo que tú ves en mí. Tus palabras me transforman, me hacen amarme. Por eso me duele cuando te vas, porque regreso a la ceguera de mi propia belleza.
¡Wow! Deberías escribir un libro. Ah, ya está en el libro.
Estoy bromeando.
Eugenia, tenemos 30 segunditos porque vamos a un corte, pero quiero que me digas, obsesión, ¿del amor al odio hay un paso o es de la obsesión al odio un paso? ¿Qué opinas de esto?
Pues es que tanto la obsesión es peligrosa, como ya lo vimos, he tratado estos casos de la obsesión. La obsesión siempre deriva casi en una orden de restricción muchas veces, ¿no? Cuando hay una persona que está obsesionada con alguien, puede llegar a delinquir a esa persona, ¿no? Creo que son puntos interesantes que igual requerirían otro programa.
Claro.
Y el otro tema de pasar al odio,
o sea,
pues también no te puedo tener, ya no me correspondes. Entonces ahora te odio, pero realmente te odio. O me odio yo a mí misma o a mí mismo.
Es una, el odio es una proyección. Me odio a mí y lo proyecto en ti de alguna manera.
¿Cómo? ¿Por qué te odio si no me correspondes?
Claro. Bueno.
No estás obligado. Si yo te
vamos amo, al corte. Vamos
yo
al
soy
corte.
Responsable de este amor.
Claro, vamos al corte con la linda canción de Miguel Mateos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestro. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Amas o controlas? Esa es la pregunta de hoy. Estoy viendo aquí mi Instagram, que es @MarcoAntonioRegil. Wendland03 dice, está mal, sobre el tema de la pregunta de hoy, si le revisas o no le revisas, si te metes a revisarle a tu pareja el celular. Dice, está mal, pero solo así te enteras de la realidad. Can.
No le pueden preguntar porque no le creen.
Pues te diré que aquí en un estudio que ya se me perdió, el 33% de los mexicanos dice que cuando ha buscado ha encontrado.
Claro.
Ay, claro. Papá. Bueno, dice Gaby08. Eso es un insulto para mí. Yo nunca permitiría que yo tuviera esa toxicidad. Por eso voy a terapia. Muy bien, Gaby. Un aplauso para Gaby. Siempre digo que lo más sexy que puedo encontrar en una mujer, yo como hombre soltero, es que me diga que va a terapia. Qué cosa, es la lencería de las emociones. Qué cosa. Genial. Voy a terapia. ¿Cuántas veces? Cada semana. Ya perdoné a mis papás. Estoy trabajando en mi niña interior. Soy responsable de mis emociones. Yo, ay, chiquita. Un tequila, por favor. Bueno, revisarlo, dice Ros Cáceres. Revisarlo no es el problema. El problema es tu inseguridad y si tu pareja provoca esa inseguridad. Ahí estamos como responsabilizando a la pareja, ¿no?
Exacto.
Pero
al menos ya se va dando cuenta.
Nos vamos dando cuenta, pero falta terapia. A todos nos falta terapia, ¿eh? Me incluyo. Miach en Instagram. Ambos lo hacemos, pero también hay respeto. Es de mutuo acuerdo.
Órale.
O sea, te doy mi... ¿Cómo? ¿Estás sano eso? O sea,
pues es que es lo que yo le decía aquí a Clau, que el respeto se define nada más entre la pareja. Ajá. Si para ellos eso es respetarse, pues allá ellos.
Está bien.
Respeto es cada quien.
Sí.
No existe el respeto.
¿Cada quien su qué?
Cada quien sus cubas.
Oye, respuesta de Javi Azul en Instagram. Nefasto. La culpa no es el celular, eres tú por estar con alguien que no te valora. Bye, lo que sigue. muy bien. Oigan, ¿en qué estaba yo? ¿En qué nos quedamos? ¿De qué estamos hablando?
Del amor y el odio.
Decía yo que
no son contrapartes. No es el odio no es la contraparte del amor.
¿El odio no es la ausencia del amor?
No es en la contraparte, porque sientes igual de fuerte el odio que igual de fuerte el amor, sino no amar. O sea, la contraparte del amor es la indiferencia. Es ya que te valga gorro todo.
Claro, la indiferencia es lo contrario al amor. Exacto. Si hay amor, me importas y estoy involucrado.
Y si no,
Y ya, chicas, Eugenia y Claudio, ustedes en terapia, cuando ven una pareja que ya tienen indiferencia, ¿ya valió?
No es ya valió, pero sí es explicar que las relaciones se mueren, aunque puedan seguir valió. Estando ahí y que... Tienen que hacerlo consciente y tomar la decisión.
Ya. Ok, fíjense, aquí una estadística. Escuchen esto. Perdón, Eugenia, ¿y qué iba la misma pregunta para ti? Cuando ya
no,
ya no
hay
interés.
Tienen que tener claro qué es lo que los tiene juntos y no siempre es el amor y también se vale siempre y cuando lo tengan consciente.
Okay. Aquí una estadística también de Avast, publicada en 2022, dice 2 de cada 5 parejas pelearon por algo que descubrieron en el teléfono de sus parejas. 2 de cada 5.
Son muchos.
Está alta. Pero ven esta estadística. Dice el 19% de las parejas encuestadas memorizó la contraseña de su pareja. Se la aprendió, no se la dieron. La memorizó. Se fijó ahí en el restaurante.
Sí, sí.
Luego dice el 6% engañó a su pareja para que desbloqueara su teléfono. Y escuchen esto, esto sí no lo puedo creer, Dios me libre de esto. El 4% usó la huella digital de su pareja mientras dormían para desbloquear. O sea, ya ni puedo dormir a uno gusto si no hay confianza, de veras que...
Ya,
¿qué me sa-? Y te despiertas y, ay, que me gusta tu manita.
Sí, exacto.
¿Qué onda?
Y mientras en la noche así.
Tiene que haber confianza, ¿no? Eugenia, ¿qué piensas de esto? A ver.
Ay, pues, qué difícil, ¿no? Y esa frase, como vives, juzgas.
Uh-huh.
O sea, ¿qué me hace pensar constantemente que mi pareja me es infiel, que me está engañando? O sea, ¿de dónde viene ese pensamiento?
Pues a lo mejor de que tú lo has hecho.
El león cree que proyectas. Todos son de su condición.
Sí, exacto.
¿De dónde viene? O sea, ¿cómo, por qué? Ahora, si tengo un fundamento, ¿de qué me sirve quejarme y no hacer nada al respecto? ¿Qué hago ahí? ¿Qué gozo hay ahí que no reconozco?
Hay gente que le gusta sufrir. Yo cuando no iba a terapia y era tóxico, había como una adrenalina de me cela, la celo, era como una competencia todo el tiempo por retenerla. Y,
adicción al cortisol.
Adicción al cortisol.
Y la necesidad y sentimiento de validación de tener la razón. Muchas veces nos quedamos sabiendo que estamos incómodos, que no nos hace bien, ajá, solo por la sensación de decir yo soy la buena.
Y claro, entonces, la víctima.
Y por la falacia del costo perdido, ¿no?
Sí.
Como, o sea, ya invertí mucho en esta relación, ahora me quedo a ver, no ya.
Cueste lo que cueste. Incluso aunque cueste mi bienestar.
Yo cuando me di cuenta de eso, de que están mencionando, fue cuando leí aquel libro de Eckhart Tolle, La Nueva Tierra, que no es un libro fácil, no es para principiantes, pero es un muy buen libro. Y hablaba él del cuerpo, él le dice el cuerpo del dolor, que es como un zombie que cada vez que siente el dolor y el drama, como que cobra vida y, ¡oh! Y ese cuerpo del dolor está reclamando la toxicidad porque vive de eso y quiere estar despierto, despierta. Y cuando no le das esa toxicidad, pues está muriendo y no quiere morirse.
Es su alimento.
¿Te acuerdas de esa parte?
Sí, me hiciste recordar un ejercicio terapéutico que se llama Monstruos del Amor, que tiene toda una narrativa y habla mucho del cuerpo del dolor.
El cuerpo del dolor, es que hay que verlo como una entidad, no soy yo.
Exacto.
Pero es una entidad, y mientras más lo alimentas
dentro
de Eugenia, mientras más lo alimentas de Eugenia, pues más vida y más fuerza tiene. Hay que ponerlo en ayuno, no intermitente, sino permanente, ¿no?
Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Conclusiones, chicas, cerramos el programa. Eugenia, ¿qué conclusión de este tema de amas o controlas? ¿Qué conclusión nos puedes dar? Y también te pido que nos digas dónde seguirte, dónde encontrarte, porque tenemos mucho que aprender de ti.
Muchísimas gracias, Marco. Claro que sí. Yo creo que con lo que nos podríamos quedar de este programa, con tantos aportes tan valiosos, creo que como sociedad tendríamos que quedarnos con el aprendizaje de que lo mejor que nos puede pasar es dejar de observar a los demás y comenzar a trabajar en nuestra mejor versión. Dejar de compararme, dejar de pensar qué estará haciendo mi pareja, si me estará haciendo infiel o no, si aquella estará más guapa o no, más, y trabajar en mi mejor versión día a día, y a partir de ahí todo va a fluir mucho mejor. Me pueden seguir en Instagram, estoy como sexóloga-eugenia, así nada más, les voy a dar nada más mi Instagram para que en una sola red social me sigan, sexóloga-eugenia. Muchísimas gracias a Marco, a Claudia y a Adriana, un placer haber coincidido el día de hoy.
El tiempo vuela. Adriana Rankin, ¿en dónde podemos encontrar tu libro? ¿Y tienes una masterclass?
Sí, tengo un webinar este sábado a las 11:30 de la mañana. El tema es... ¿Sufres? No sufres por amor, porque el amor no duele. Lo que duele son las creencias románticas. Búscame en Instagram como Adriana Rankin. Y para comprar mi libro puedes entrar en Amazon, buscarlo así, Compañeros de Vida o Zelda.
Ok, perfecto. Claudia, ¿dónde te podemos encontrar para seguirte?
@ sexóloga Clau. Vayan, por favor, a terapia. Atrévanse a conocerse. Y esa es mi conclusión, porque si no hay conocimiento, no hay amor.
El tema es ir hacia adentro.
Ir hacia adentro.
Y ahí está la solución. Si Jordi y yo lo hemos logrado, tú también puedes
lograrlo. Claro. Y mi querido Jordi.
El querido Jordi.
¿Está donde está?
Sí. ¿Está donde está?
por su autoconocimiento.
Claro, ha pasado cosas difíciles, pero va mucho a terapia, él me lo ha dicho.
Sí.
Amigo, he trabajado en mí, se le nota. Es otra conversación la que se da con alguien que ha ido a terapia. Mañana en Radio Fórmula y Telefórmula hablaremos del amor en los tiempos del Tinder. Amor en tiempos de Tinder, y vienen dos personas que son un actor y actriz que conocieron a su pareja en Tinder, y también hablaremos, estará con nosotros el Hitch mexicano, un súper experto en relaciones. ¿Se puede encontrar el amor en las aplicaciones? ¿Confiarías en alguien que conociste en una aplicación? Esa es la pregunta de mañana aquí en Radio Fórmula y Telefórmula. Soy Marco Antonio Regil, a mí me encuentras en Instagram, Facebook, YouTube, en todas partes como arroba Marco Antonio Regil. Gracias, hasta mañana. Gracias, chicas.
Gracias a ti.
Gracias. Hasta mañana.
Gracias a todas.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.